TMC después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 434. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de The King of Staten Island. En realidad, ¿sabes qué? Me di cuenta viendo esta película, yo siempre le dije Staten Island. Todo
sí,
el
la
año.
Sí, la pronuncias de más.
Claro, es Staten Island.
Claro. Yo es algo que igual, o sea, yo desconocía Staten Island hasta que vi la serie de What We Do in the Shadows. Y ahí ya me quedaba de cómo se pronunciaba. Pero si no, no tenía ni idea de este lugar.
Para quien no lo sepa, Nueva York está dividido como en 5 boroughs, le dicen, 5 partes. Algunas son las más conocidas, tipo Brooklyn, Queens o Manhattan. Pero bueno, está Staten Island ahí como medio separada. Y bueno, hay poco, es parte del folclore, parte de lo que te cuenta esta película es eso, ¿no? Como que es el pedazo de Nueva York medio que se considera menos cool, menos Nueva York.
Es que hay algo muy gracioso con Staten Island, justamente él en un momento dice en la película, el basurero se puede ver desde el espacio. Eso no es joda, o sea, Staten Island es conocido por tener uno de los basureros más grandes del planeta. Entonces como que está siempre esa cosa de es la parte de la basura de Nueva York.
Además lo gracioso es que siempre, tipo cuando dicen algo feo de Nueva York, se refieren a Nueva Jersey. Y es como que, o sea, Nueva Jersey es lo feo de Nueva York y del otro lado está, o sea, Staten Island, como lo peor de lo peor.
Igual, sí. No quiero sonar como un especialista en Estados Unidos, porque es retilingo eso, pero New Jersey es otra ciudad, otro estado. La cosa es que es como, sí, es como la ciudad fea que está pegada a Manhattan, que es todo, ¿viste?
Claro. Es al que discriminan, digamos, siempre en todas las series discriminan a Jersey.
Claro.
Pero más discriminan a Staten Island porque ni siquiera los consideran.
Pero bueno, nada, esto es una película, una de las favoritas de Nico.
Sí.
Y si mis cálculos son correctos, de todas las películas que mencionamos en nuestro podcast, de nuestras cosas favoritas del 2020, es la única que le falta en este momento. Así que, bueno, como les estuve diciendo en los últimos programas, estábamos haciendo una especie de conjunto de podcasts, de las favoritas del equipo, que todavía no tenían, y esta es la última. Como pasó con Promising Young Woman, que es el que grabamos, el que viene en el catálogo antes de este, la peli la vi hoy mismo, no investigué muchísimo porque sé que a Nico le encanta, o sea, ya sabía que a Nico le había encantado, sabía que era una de sus favoritas, pero cuando estábamos organizándonos quién iba a estar en cuál, me enteré de que a Juli también le había gustado muchísimo y había investigado todo, lo conoce mucho el protagonista Pete Davidson, así que voy a dejarlo en manos de ustedes, que me cuenten un poco el trasfondo de la peli, qué sé yo.
Se está lavando las manos, básicamente.
Sí, básicamente.
Así que vamos a apropiarnos del podcast en este momento.
Yo me voy a hacer otra cosa.
De la reunión.
Para los que escuchen esto, en esta semana van a ver que Fede prácticamente se tomó vacaciones. Está presente, pero no, en cierta forma.
Está presente en cuerpo, pero no en alma.
Claro, algo así. Por empezar, a mí lo que me intriga un poco más, que lo escuché por ahí, pero me gustaría saber qué tanto es cierto o hasta qué punto, es cuánto esta película está adaptando la juventud de este comediante Pete Davidson, a quien yo tengo que confesar no conozco mucho tampoco y creo que ustedes sí.
Bastante.
Yo lo conocía, creo que Juli lo conoce más que yo, pero yo lo conocía de algunos sketch de Saturday Night Live. En esta película, en realidad, a mí me pasa esto. Me encanta mucho el cine de Judd Apatow. Es como cuando estaba en mis 17, 18 años, es como que descubrí su cine y me copaba mucho. Y me parece muy interesante ver cómo el tipo, más allá de que sus últimos trabajos, y esto creo que lo mencionaba un poco en el especial de fin de año, no me venían gustando, el tipo siempre se supo reinventar y madurar el tipo de comedia que hace. Y en este caso, cuando me encontré con esta película, después de verla, hablé, creo que subí una historia a Instagram y ahí me enteré de la fascinación que tenía Juli por
sí.
Pete Davidson y de que le había re gustado la película también como a mí. Y básicamente, sí, o sea, la película, sin saber casi nada de la vida de este actor, la sentí súper personal al verla por primera vez. Y creo que es algo que pasa, que la película la podés sentir personal y verte reflejado en ella, por más que sepas o no que está en gran parte basada en la vida de Pete Davidson.
Sí, totalmente, como que te invita a pasar la película. Me pasa eso, desde el primer momento siento que la escena de apertura ya como que estás sentado ahí al costado del personaje y como que lo vas acompañando en toda esta película, porque algo muy lindo que tiene es que es una peli de crecimiento personal.
Sí,
Y
totalmente.
hay miles de historias de ese estilo, pero hay algo de esta que la hace como mucho más terrenal. Puede que sea por el personaje que es el protagonista, que es Scott. O la cosa de todos esos personajes muy rotos alrededor de él, no es solo él, todas las personas que lo rodean son así, pero hay algo que hace que sea eso, como que la sientas familiar enseguida y quieras seguir viendo y te importen los personajes.
Sí, incluso los personajes más chicos que tienen por ahí solamente un par de apariciones nada más, es eso, se siente como el cariño que tienen al escribir la película por el cariño que tienen con estos personajes y creo que eso es algo que se repite a lo largo de la filmografía de Apatow, que a mí me pasaba que cuando veía, no sé, Virgen a los 40 o Ligeramente embarazada, siempre me quedaba la sensación de quisiera ser amigo de estos tipos, porque se
Sí.
nota también que son amigos en la vida real. Y acá creo que está trasladado muy bien porque al mismo tiempo que ves esa naturalidad tan humana de la relación de ellos, podés ver el crecimiento del personaje, que creo que por ahí no pasa tanto en los otros trabajos de Apatow justamente.
Claro, es que este personaje tiene mucho para crecer también, ¿no? Como que el camino que tiene que recorrer es enorme.
Es tremendo porque además a mí la primera parte de la película, todas las actitudes que tenía el tipo, los comportamientos, las cosas que hacían, eran como bastante detestables. Es como
No,
que
es odioso, no te puede
te
caer
cae
bien.
mal, te cae
Sí.
mal. Y sin embargo, dentro de esas fallas, a medida que la sigue cometiendo y que va avanzando la película, le empezás a tomar cariño. Y para cuando termine llegando su transformación, todo el desarrollo que tiene el personaje, es como, ay, quiero a este tipo, lo quiero abrazar toda la vida, básicamente.
Bueno, algo que me pasó con esta película cuando terminé de verla, Pete Davidson era un tipo que ya me caía simpático porque lo veía mucho en SNL y había visto un par de entrevistas del flaco, había escuchado varios de sus stand-ups, entonces ya de por sí me caía simpático. Y después de ver esta película era como, quiero que sea mi amigo, quiero darle un abrazo y decirle que todo va a estar bien.
Sí, esa es la sensación, esa es la sensación del cine de Apatow en general, pero me parece que acá hay como una madurez totalmente compleja, justamente porque no es tanto la comedia que hay en la película, sino los pequeños momentos y el drama y las conexiones humanas que logra generar. Y una vez, o sea, la película, acá me avanzo un poco, pero digo, al finalizar la película, ese fue el momento en el que yo me di cuenta que esto era en gran parte una historia real. Cuando vemos en la placa que realmente Pete Davidson perdió a su padre, que era bombero,
Que se llamaba Scott.
que se llamaba Scott, claramente. La única diferencia es que era un bombero que murió en el 9-11, digamos.
Ah, no sabía eso. Qué zarpado.
Así
Sí.
que cuando te cae la ficha de que todo es real, es como que te eleva todavía más la película. O
Claro.
sea, a mí me pasó eso.
Puede ser que es uno de esos casos en donde mientras ves la película. Yo ya esto lo sabía un poco de antemano. Como mínimo lo mencionó Juli en nuestro podcast de las favoritas. Pero me parece que aún si no lo hubiese sabido, se siente como ese naturalismo que no es difícil imaginarse que están tomando de una vida real, en este caso la del actor protagonista, que aparte
Es
escribió el guión con
guionista,
Judd
sí,
Apatow.
claro.
Sí, cuenta en varias ocasiones Pete Davidson que él como que empezó a, él se mete en la comedia para poder lidiar con su trauma. O sea, no, el tipo la pasó muy mal desde muy chico, tiene varios problemas de salud mental que está tratando desde siempre. Y siempre fue muy tímido y muy quedado, y la comedia como que fue lo que lo sacó, y al mismo tiempo poder hablar de lo que a él le había pasado. Y aparentemente este era algo que tenía hacía mucho tiempo en la cabeza dándole vueltas, la idea de hablar de su padre directamente y contar la historia. Y cuando empiezan a hablar, Judd Apatow enseguida vio una historia ahí, y como que hubo una cosa de confianza que me parece también como bastante groso e importante para resaltar. Porque el flaco, si bien tiene su carrera como comediante, ponele, en SNL hasta el año pasado casi que no tenía tiempo en cámara. Aparecía muy poco.
Sí, era el tipo de las caras graciosas y claro, ya, como mucho.
Sí, aparecía re poco. Te tiraba algún comentario chistoso de fondo, pero nada más. Y me parece súper groso por parte de Judd Apatow haber confiado en un flaco así, que encima en el momento en el que se hizo famoso para el 90% era el novio y después pasó a ser el exnovio de Ariana Grande, no lo conocían, sí. A Pete Davidson. Y el tipo vio en este flaco mucho talento y dijo, listo, vení, hagamos una película. Y no solo eso, sino que también logró demostrar que fue lo que a mí me sorprendió, lo que me llevé de esta peli, porque yo todas esas cosas que estaba basada en hechos reales lo tenía y ya sabía que él me caía bien. Me llevo también que el flaco sabe actuar.
La verdad que está muy bien.
Sí, porque además, o sea, es como demuestra un rango actoral como tipo enorme.
Sí.
Y como que ves el crecimiento en él desde ese lado también, no solamente en lo que le pasa al personaje, sino en él como artista y cómo va dejando todo, porque la película puramente se carga sobre los hombros de él prácticamente toda la película.
Sí, y eso que tenés actores re grosos al lado, ¿no? Como haciendo de apoyo, tenés sí. A Marisa Tomei, Bill Burr es otro comediante, pero también es actor y es un actor reconocido. Tenés a Steve Buscemi ahí también.
Steve Buscemi, que encima, Steve Buscemi fue bombero antes de ser actor. Mirá. Entonces tiene como, está compuesto de esas cositas que le agregan ese realismo al relato.
Hay muchas fotos de Steve Buscemi de joven que
exacto,
son
exacto, eso. Hay unas fotos de él de joven al lado de un camión de bombero y son buenísimas. Y yo lo tenía de eso. Y un poco se nota, creo, cuando lo llevan a él en el camión de bomberos y ve a todos los bomberos trabajando en el incendio y lo ves a Steve Buscemi, tipo, colocando la manguera, sí. dando cuerda a ciertas cosas, qué sé yo, tocando cosas del camión. Y lo está haciendo de verdad, es como, tipo, se acuerda de su profesión.
Claramente hay un enorme amor a los bomberos,
sí.
que se siente, ¿viste? Que todos sabemos que son héroes, lo que hacen es tipo, es algo irreprochable, ¿viste? Que a la policía le puedes decir un montón de cosas, a los bomberos, ¿qué le vas a decir? O sea, se meten en lugares prendidos fuego para salvar gente.
Sí, justamente sobre esa escena que habla Nico, es una de las escenas que más me emocionó a mí de la película, porque ves la cara de él y la preocupación viendo a Rey, que es este tipo que nunca le terminó de cerrar. Y en ese momento como que logra ver la otra faceta. Y es una escena súper emocionante. Y de nuevo, todo eso recae en los gestos sí. y en la cara de Pete Davidson.
Sí, la película gana mucho en esos momentos, no necesariamente en las que él tenga alguna línea de diálogo, sino justamente en la expresividad y las emociones que transmite puramente con la cara, que encima Pete Davidson tiene una cara como re particular. Y
es que en ese sentido quiero decir una cosa que es muy idiota, pero yo a veces pienso en eso. Una de las cosas que tiene interesante esta película, su protagonista y lo buen actor que es, o sea, recuerden, yo no lo conocía mucho, pero la verdad que me encantó verlo. Hay ciertas cosas con las que yo me sentí identificado, problemas con los que tengo que lidiar de mi propia personalidad y mi propia mente. No muchos, es bastante distinto lo que le pasa a él, pero hay ciertas cosas que vi en él que no se suele ver en las películas y eso lo encontré, me gustó mucho. Pero bueno, lo superficial que quería llegar es a que es un tipo, no sé si decir feo, pero es medio, mide 2,5 metros, tiene una cara rara.
No es hegemónico.
No es hegemónico, claro. Ahí está. Me gusta eso. Y nada, normalmente los protagónicos se lo dan, por más que sea un tipo que no sabe qué hacer con su vida.
No, te lo meten a Timothy Chalamet y te lo afean un poco, capaz.
Claro.
Le cortan el pelo feo.
Sí, por eso digo, también me gusta ver, viste, otras caras distintas. Sí. De nuevo, es medio una idiotez lo que estoy diciendo, pero a veces es una cosa que uno da por sentado y ver caras interesantes y no siempre gente que si no estuviese haciendo eso, si no estuviese discutiendo con su madre en un trailer, estaría modelando boxers, una publicidad gigante en la avenida más importante de tu ciudad.
Y fíjate incluso que, por ejemplo, una actriz como Marisa Tomei, que es como súper sexy y hermosa, acá ni siquiera, no es que la fean o algo para que parezca la madre de este pibe. No, te la muestran de entre casa, qué sé yo, pero está muy bien llevado. O sea, me creo que es la madre de él. No,
¿sí?
No es que me digo, ah, esto es imposible.
Y pasa que Marisa Tomei igual ya tiene sus 50, ¿no? El tema es que es una mujer muy sexy, o sea, y lo sigue siendo.
Claro, pero por ejemplo, te la ponen como la tía May y te hace un re ruido. Claro. Decir, pará, esta no es la tía May. En cambio acá la ves como la madre de un pibe de 24 años. Y te lo crees.
Y bueno, pero ahí tenés En todo lo que sale del universo Marvel, todo es hegemónico. Y si la contratas a Marisa Tomei, la tenés que poner hermosa, una diosa, ¿viste? En cambio acá, sí, es como que está más luqueada como la edad que tiene, supongo, no sé. Yo quería decir que Bill Burr me recontra cae bien desde antes de verlo en The Mandalorian, por ejemplo. Que de hecho, en la primera temporada de The Mandalorian, cuando apareció su personaje, me había parecido lo peor de toda la serie. Después en la segunda tuvo un capítulo que se llevó...
Es suyo, el capítulo sí, es suyo.
Es su capítulo. A mí me pasó que hasta ayer no me había dado cuenta que era él el de Mandalorian. O sea, tipo, el bigote me cambia totalmente la cara.
Ese bigote espantoso encima, ese sí, diálogo sí, sí. Que él tiene con la madre después de che, se tiene que afeitar el bigote, me pareció sí. Una de las mejores cosas de la peli, porque sí. Si toda la peli estás como, ¿por qué?
Es bigote qué medio, viste que decisión? Nosotros tenemos una versión de bigote facho que no es como ese.
Sí.
Me parece que ese es el bigote facho de Estados Unidos, ¿viste? Como de tejano. Sí,
bueno, cuando están en el hospital que acompañan a este tipo que fue apuñalado. Y
o
el tipo
se
cuando
cayó
lo ve, dice,
arriba de un arbusto.
Claro, no sabemos.
O le explotó el
este tipo. Este tipo lo ve a Rey y dice, tiene cara de policía. Y sí, claramente.
Claro, claramente.
Sí, tiene ese bigote de policía o que maneja una camioneta blanca.
Y, tal cual.
Y invita
tiene
a
nenes
a...
Tiene pinta de camionero. No, o sea, es que, bueno, a mí me parece que lo que sucede con Bill Burr... Ah, que recién estaba diciendo, como comediante a Pete Davidson ni lo conozco, me suena apenas de Letter. A Bill Burr me gusta verlo. Me gusta verlo cuando va a talk shows. Es uno de esos tipos que se siguen animando a decir cosas bastante desubicadas, ¿viste?
Sí.
La verdad que me gusta el chabón. Y me gusta que el tipo este termina representando algo que... acá no nos gusta mezclar podcast porque... No necesariamente van a haber visto todas las películas de las que hablamos y por lo tanto escuchar todo lo que grabamos. Pero siento que con este tipo van por el lado opuesto. Tratemos de no meternos mucho en esto, Juli, para no hacer un choque de mundos. Pero justo lo que falló de Promising Young Woman, me parece que acá está bien. Tipo, en un momento podés entender, es un tipo claramente que tiene problemas con la ira. Con cómo reacciona, lo sabe, está tratando de ser mejor, pero hay veces que se saca y qué sé yo. Y eso, y resulta que es apostador. Hay un montón de cosas por las cuales podría parecernos un mal tipo, pero termina siendo más complejo que eso. Depende de qué costado lo veas. Podés incluso terminar diciendo que es un héroe. Y no, simplemente es una persona. Una persona con sus fallas y sus cosas buenas.
No coincido ni ahí igual con la comparación. Me pareció como bastante innecesaria.
Pero salvando
no
la comparación, salvando la comparación, igual podemos decir que sí. O sea,
sí, totalmente coincido con lo que dijo. Me parece que te plantean un personaje súper complejo de entrada, porque la primera interacción que tienen es un tipo re violento tocando la puerta. Pero lo entendés, entendés su bronca, sí. Porque acaban de tatuar al nene. Obvio, está bien cómo reacciona, pero el tema es después cómo la sigue tratando a ella y después el tipo cómo va y viene. Y como que nunca te termina de caer mal, jamás, pero tiene cosas que decís, chabón, ¿cómo vas a decir eso?
Claro.
O no, ¿cómo vas a hacer eso?
No te llega a caer mal e incluso cuando Scott se propone tipo separar a la madre de este tipo... Vos le querés pegar una piña a Scott,
sí,
básicamente. Vos decís, dejale a esa pobre mujer que hace 17 años que no está con nadie, que no tiene una relación, dejala ser feliz y que viva. O sea, sí. ¿Qué te metés?
Es que claramente, o sea, se da la idea de que Scott tiene un millón de mambos. O sea, ahí está como completamente fuera de sus cabales. No está actuando como racionalmente, digamos, por decirlo.
No, para nada. Toca un tema que se denomina como esa adolescencia tardía.
Sí.
Sumado, ¿no?, a todos los otros temas que tiene, o sea, el déficit de atención, su problema con las drogas y demás, que incluso también, o sea, Pete Davidson tuvo graves problemas con las drogas, entonces hay mucho de lo que son las complejidades de la vida de Pete Davidson que están puestas en el personaje, y me parece que es como que aborda varios temas y varias facetas de lo que construye el personaje a lo largo de la película que están re bien llevadas todas, porque... No compartís lo que hace, lo querés matar por momentos, pero sin embargo entendés de dónde viene, de dónde nacen estas cosas. Sea estos problemas que digo o que todavía lidia con el duelo del padre y demás.
Eso, justamente sobre el tema del duelo y la pérdida, hace un laburo recontra interesante porque en el primer momento en el que se habla de eso es cuando están en el sótano que la piba sí. le pregunta por el tatuaje, ay, ¿y ese tatuaje qué significa? Y dice, no, me dice la fecha en la que mi papá se murió, y la mina le pregunta, y todos le empiezan a gastar, a la mina le hacen creer como que está todo mal, ¿cómo vas a preguntar eso? Y en realidad era todo un chiste, y todos se empiezan a reír. Hay un amigo que lo abraza como diciendo...
Igor,
que Igor es hermoso. Lo abraza como diciendo, sé que no te parece tan tranqui esto, como... Sé que no te lo tomas a la ligera.
Acá volvemos a hablar, ¿no? De lo que te transmite con las expresiones Pete Davidson.
En ese escena... momento,
él se está riendo, él se está cagando de risa, pero notás que está incómodo y
sí,
que está dolido.
Es una risa de dolor.
Sí, totalmente.
Sí, hablándolo fríamente, me parece que las dos primeras escenas te dicen, bueno, como tiene que pasar, en muchos casos se dice que una buena película te cuenta la película en la primera escena o en el primer plano, inclusive en algunos casos. Me parece que la primera escena está muy interesante en ese sentido. Ya habiendo visto la película completa, él está manejando, cierra los ojos durante 10 segundos y casi se lleva puesto un montón de autos.
Sí, y la respuesta a eso es él pidiendo perdón
10 veces después de que se alejó un montón. Sí. Eso te dice un montón de quién es él como persona.
Claro, me parece que es como se siente él con su propia vida, que es el que le causa, el que está provocándole problemas a todos sus seres queridos por cómo es, y él no disfruta de eso, pero no puede evitarlo. Y no sé, me parece que esa pequeña escena, obviamente, sino porque está... Es una escena que está completamente desconectada de todo lo demás. Me parece que te dice un poco... Te cuenta su conflicto ya en los primeros minutos de la película. Y la segunda escena, esto es a lo que me refería con diciéndolo fríamente, también te plantea que va a ser, más allá de todos los problemas, que su conflicto más grande, que la madre de todos, de todas las cosas que va a tener que superar, son sus daddy issues, digamos.
Sí.
Sí.
El trauma que le dejó perder a su padre tan joven.
Y lo que hace...
Y bueno, y la idea de hombre perfecto que
le... Eso es recontra importante también a lo largo de la película. Yo,
justamente, que es interesante esta cuestión de cómo pesa la imagen de alguien cuando te la están... primero que no lo conociste mucho a esa persona, y segundo que todo lo que recibís de esa persona es como, es algo bueno, es algo bueno, es algo bueno. El peso y el mambo que te crea en la cabeza es como insoportable.
Sí, es un personaje súper endiosado el padre. Para él es imposible estar bajo esos estándares, y de hecho un montón de veces sus diálogos llegan a eso. Como, bueno, pero yo soy un fracasado y hasta acá llegué. Y es lo que él se está repitiendo constantemente porque sabe que hay un ideal al que nunca va a poder llegar a ser.
Por eso
es hermoso. Y que lo traten de esa manera me parece algo muy inteligente también. Porque las personas que se van no siempre te van a dejar algo bueno. Un montón de veces sí, pero también atrás queda otra cosa que es más dolorosa. Y está claro. Bueno que se toquen esos temas.
Sí, me parece muy inteligente también la manera en que... O sea, básicamente la película es súper humana todo el tiempo y humaniza constantemente a sus personajes. Entonces, el único personaje que no está presente y que tiene como toda esta figura endiosada, está buenísimo que lo que termina haciendo con esa escena hermosísima donde todos los bomberos le cuentan anécdotas del padre.
Ay, sí.
Termina logrando eso justamente con la figura del padre, de humanizarlo y de que sea algo real al alcance de él y que él se pueda ver reflejado finalmente.
Uh-huh. También entendemos por qué la madre nunca le dijo la verdad, entre comillas.
Sí, claro. Por supuesto que la entendés.
En esa escena en donde están viendo Game of Thrones por fin. Y evidentemente están recién empezando, porque eso creo que es,
sí, eso creo que es el
segundo capítulo.
Ese es el primer capítulo.
¿El primero?
¿El primero o el segundo?
Me parece que es cuando está por darle una cacheteada a Jeffrey, ¿o no?
No, sí, es cuando le pega la cacheteada. Sí, es ese.
Creo que es el segundo. No sé,
yo también, sí, yo creía que era el segundo.
Ya están en el camino. No sé por qué me acuerdo de esto, pero en el segundo ya están yendo a King's Landing, es todo el capítulo del camino cuando matan a la perra de Sansa.
Ok, no okay. Es importante, no. Igual que, creo que tenés razón, pero bueno, de hecho se podría hacer otro chiste sobre eso. Miren Game of Thrones, la puta madre, dejen de hablar, o sea, presten atención a lo que está delante de ustedes. Pero bueno, en ese momento tienen ese intercambio en donde ella le dice, y bueno, ¿qué te iba a decir? Que le gustaban los dibujitos animados, ver dibujitos animados con vos porque siempre estaba dado vuelta.
Y él le dice, y sí.
Claro, o sea, no cuando era chico, pero por ahí, ahora sí.
Claro.
Es como todo muy, digamos, te hace entenderlos a los personajes, te hace, sentir empatía con cada uno de ellos. Como decís vos, como dijeron ustedes dos, no sé quién, creo que todos lo dijimos hasta, ya a esta altura, es una película extremadamente humana, se siente honesta. Sí. Y creo que es eso que mostraba Judd Apatow ya de las primeras cosas que hizo, ¿no?
Sí. Desde incluso Freaks and Geeks, o sea, podías comprobar eso.
Sí, sí, sí. Me parece que siempre quiso hacer una comedia que se sienta como muy humana, que desnude las miserias, pero también lo bueno que podemos tener y provocar en el otro. Y creo, o sea, a mí siempre me llamó la atención eso. Yo en su momento también vi Virgen a los 40 y Ligeramente Embarazada, como se llaman en castellano. Y me acuerdo que no me terminaban de convencer como comedia, no las disfrutaba tanto porque tenían como esta especie de choque de estilos, ¿viste? Prefería muchísimo más las comedias que producía Apatow, pero no dirigía,
que
tipo
era comedia,
Anchorman.
Comedia.
Claro, que era tipo comedia delirante. Y después yo también le solté la mano. Ah, en realidad no, vos, Nico, me dijiste que las estuviste viendo, las que vino.
Claro, yo las vi, pero por ejemplo, This is 40, que es como esa especie de spin-off de Ligeramente Embarazada, y Trainwreck, que fueron sus últimas pelis, no me habían ya gustado para nada.
Ok. Sí, yo me salté Funny People, de todas esas es la única que me interesa.
Está muy
buena. Me interesaba ver, se me pasó, pero por lo que entendí, tal vez ahí ya estaba camino a esta búsqueda, ¿no? Dejar un poco más la comedia, o dejar la comedia un poco más abajo y directamente usar ese ojo por la humanidad de sus personajes que tiene Apatow para contar una historia como esta. Tal vez esto es el destino al que se estaba acercando desde hace...
Sí, a lo que estaba apuntando.
A lo que estaba apuntando desde hace un par de décadas y tal vez ni siquiera él mismo sabía, ¿no?
A mí generalmente, por ejemplo, tengo cierto problema con el cine de Apatow, que es la cuestión de la duración, por una cuestión de que muchas veces lo que hace Apatow es que se nota, por ejemplo, los actores improvisan, ¿no? Y a veces esas escenas se extienden muchísimo porque se nota que él debe disfrutar detrás de cámara, ver a los amigos, tipo, haciendo lo que se les canta, improvisando todo el tiempo. Y eso muchas veces le juega en contra. A veces no, pero muchas veces sí. Y acá me parece, por ejemplo, The King of Staten Island es una película larga, dura más de 2 horas. Y sin embargo, creo que cada momento está bien buscado, tiene su razón de ser en cómo mostrarte retazos de la vida de este tipo.
Hay una
presentación
de los personajes hecha de una manera súper detallada, pero que en ningún momento cansa o aburre. Creo que los primeros 40 minutos de la película estás conociendo a estas personas. Sí. Todavía no hay tanto una historia, pero los estás conociendo. Y sin embargo, en ningún momento decís, uy, qué plomo. O esto podría no estar, porque los te estás conociendo y es como eso, te están invitando a pasar una casa y te están presentando a las personas que van a ser importantes. Y cada momento sentís que después va a tener su justificación, ¿no? A mí me pasa lo mismo justamente con Apatow, porque a veces digo, flaco, te sobró media hora de película fácil, me la podías hacer más corta. Y acá no, en ningún momento tuve esa sensación.
Yo voy a estar en la minoría del trío de hoy, diciendo, a mí se me hizo un poquito larga, me parece que 15 minutos le sobran, no puedo decir bien en dónde, me pareció medio superfluo, por ejemplo, esto de que los amigos terminan queriendo robar una farmacia. De hecho, me pareció un poco, ahora que en realidad me hicieron pensar en algo que me parece así a simple vista una contradicción, porque hay una escena, la escena esa en donde tipo quieren tatuar al pendejo, que es bastante un cago de la risa, Igor... Sí. Muestra ser el más sensato, tipo, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, ¿cómo vas a hacer eso? Pero después, al final, el más sensato es Pete Davidson, Scott, en la situación de robar en la farmacia. Yo no sé, todo lo del
Y que ni siquiera
farmacia
fue sensato, sino fue el hecho de que, por su déficit de atención, está viendo, haciendo boludeces con el celular y nada, y no presta atención a lo que está pasando.
Claro, bueno, igualmente, al final, o sea, él estaba de
Luca
afuera, sí. No se hubiera dado cuenta que estaban pasando cosas en... No sé, es como, eso por ahí se podría haber recortado un poco por ahí, qué sé yo.
Pero
igual,
la escena de la cárcel también es linda.
Sí,
es
genial.
Al amigo
cuando,
y dice,
cuando ves a la mina.
La mina posta, que existía de verdad, Carla. Claro. Eso es hermoso.
Y aparte la cara de Igor en ese momento, tipo, está preso pero está re feliz.
Sí,
sí, sí, sí. Eso sí es una linda conclusión de al personaje ese. Y al otro que sí, que claramente era el que estaba más en cualquiera, también. Que
todo
al final tenía
gato,
un gatito.
Rascale claro. La panza, decirle que lo quiero.
Sí, eso me pareció también bastante interesante. Y bueno, también es una escena en varias en donde el chabón está tratando de conseguir en dónde dormir con un montón de gente que, a la que nunca, por sus mambos, nunca les dio el cariño que tenía que darles, ¿viste? Después lo que hace con la chica es bastante feo. Tiene una linda, muy linda conclusión. Bueno, de hecho es lo último de la película, sí.
Sí, la historia de ellos es muy linda, muy real. También. Creo que como un montón de veces se habla de las historias de amor reales y la gente termina separada. Sí. En mi problema ponele con La La Land, que es como, no sé si está en una historia de amor real, es una historia de desamor en todo caso. Claro. Ellos tienen una historia de amor súper linda, porque sí, el flaco está lleno de mambos. Medio que arregló sus mambos y fue como, mirá, me doy cuenta que mis problemas son estos, pero yo igual te quiero. Y la piba está y bueno, yo también. Y sí. Es muy tierno
incluso,
eso.
Incluso cuando él le explica los problemas que tiene a ella y se tira como re abajo él todo el tiempo, y ella básicamente lo que quiere es que él se aprenda a querer, ¿no? Sí. No solo que la quiera ella, sino que él se aprenda a querer.
Eso me parece también como que es un lindo reflejo, como bueno, las relaciones es por ese lado, ¿no? Si más si hay una persona que la está pasando peor que la otra, es como, bueno, mira, pero vos sos importante. Sí, como sí, no, sí. No es tanto, no me des tanta bola a mí, sino date bola a vos. Y es un lindo mensaje ese también.
Es muy lindo y además la manera, por ejemplo, es cuando están viajando, que la va a acompañar a ella a dar su entrevista de trabajo, en el momento en el que él le dice que la ama, es como súper realista el hecho de que es como que se queda tipo en blanco, él intenta seguir leyendo, ella le encaja un beso y después, bueno, dale, seguime leyendo la pregunta. Y es como, son esos detalles lo que los hace tan como cercanos. Sentís que los personajes están como cerca tuyo, que los podés conocer.
Sí.
Otra cosa que me parece como muy lindo y que le aporta a lo que es la relación de ellos dos es el hecho de que ella quiere ser trabajar en el municipio para demostrar que Staten Island puede ser mejor, o sea, que hay cosas buenas en Staten Island y se pueden mejorar. Me parece que básicamente lo que quiere hacer ella es lo que se termina demostrando del personaje de Scott, que es eso, es un tipo que está lleno de problemas, que tiene mucho laburo por delante para poder salir del lugar en el que está, y sin embargo, en sus fallas y en todos los momentos en los que los acompañás, terminás comprobando como espectador de que él también puede ser mejor, al igual que la ciudad en la que vive.
La verdad no lo había pensado y claramente va por ese lado.
Va por ese lado y es una de las tantas cosas que de esto, de las sutilezas y detallecitos que tiene la película, que me parecen maravillosos.
Ojalá que Staten Island haya tomado nota de eso, porque Pete Davidson sigue viviendo ahí. Dato de color, vive con la mamá a quien llama su roommate. Porque paga, sí, compró una casa, como tiene plata ahora, compró una casa para vivir con su mamá. No le compró una casa a la mamá, vive con ella en la casa.
Oh.
Sí, pero la ciudad de Staten Island un par de veces ya le pidió que dejara de decir que era de Staten Island, porque era como, no era una buena imagen y un montón de cosas así.
Ah, ¿sí?
Así que ojalá ahora tomen nota y vean lo lindo que le hizo por ellos.
Mirá de quién te burlaste,
mirá de quién te burlaste, sí. Lo más gracioso es que él un poco está orgulloso de ser de Staten Island, lo dice en un montón
totalmente.
De lugares.
Totalmente, es que eso se renota igual en la película también.
Sí, bueno, pasa que ese orgullo mezclado con la... asumo el tipo de comedia que hace,
sí,
que puede quedar como sarcástico para algunos, pero uno puede querer algo roto y mucho menos que perfecto, ¿viste?
Tal vez el mensaje es de la peli, obvio, vos los querés a ellos y están todos rotos y todos estamos rotos y sos igual de querible.
Tal vez ahí se entiende incluso el título de King of Staten Island. Va por ese lado, ¿no? Él es el rey de este lugar medio roto, medio abandonado, medio que es el basurero de Nueva York. No sé, y todo el valor que se puede sacar de eso. Incluso recién me acordaba que hay un chiste en un momento cuando van a esta fiesta de, no sé, creo que son unos amigos de la familia. No, la familia de la mejor amiga de...
De la hermana.
De sí. La hermana, a quien ni mencionamos, pero también es un muy lindo personaje.
No, hablemos de la hermana porque es...
Es la hija,
sea,
de
Maud Apatow, claro, que... Si hay un termómetro de vejez, para mí siempre son las hijas de Apatow, porque película de él en que las veo es como que me siento muy viejo porque yo las conocimos todos siendo niñas muy pequeñas. Entonces cada vez que las veo cada vez más grandes es como que me angustio.
Me encanta, me siento como la especie de primer oyente de este podcast, ¿eh? Porque la mayoría de las cosas que están diciendo normalmente por ahí las sabría porque leí alguna entrevista o algo así. No sé nada de lo que... Nada, me estoy enterando de todo ahora y me encanta. Ni sabía esto. También es un personaje muy lindo. Igual sí. Quería decir esto que cae en una mansión y dice, si sos rico, ¿por qué sigues viviendo en Staten Island?
Sí.
Bueno, ahí tenés, en el mundo real, el Scott de la vida real, que es Pete Davidson, es rico y sigue viviendo en Staten Island. O sea, sí. Como que hay una especie de diálogo con la realidad también ahí, sí. Ahora que es esto que me contaron.
Volviendo al tema de la hermana, que es un dato que me parece muy lindo, Maud Apatow habló muchísimo con la hermana de Pete Davidson. Eso sí, también Pete Davidson, la familia que tiene es la madre y la hermana es menor, y aparentemente como que hablaron mucho, hasta medio que se hicieron amigos, porque ella quería encontrar bien la esencia del personaje, de quién era ella.
A mí me hizo pensar... Estoy seguro que hay más ejemplos, pero me hizo pensar, por ejemplo, en 8 Mile, ¿viste? Que el protagonista, el personaje interpretado por Eminem, no se llamaba Eminem, pero era Eminem, ¿viste?
Sí, sí, ahí es muy de ese estilo.
Es como, sí, es como una especie de biopic.
Sin serlo.
Claro, sin serlo. Pero bueno, la verdad, una muy, muy linda película. No sé si me encantó tanto como ustedes, pero igual la tengo recontra fresca. La terminé de ver hace 3 horas, así que no tengo idea. Lo importante es que pudimos hablar de ella. Y aprovechamos para hablar de la carrera de este director tan interesante que es Judd Apatow.
Al que le debemos un podcast, vale decir, sobre Freaks and Geeks.
Sí.
Hace tiempo
¿hace
que
cuánto?
Con Nico, Juli, no me acuerdo si alguien más, Belu también.
¿Dani no estaba?
Por ahí Dani. Somos varios que nos encanta esta hermosa serie trunca que solo tiene 14 capítulos, o sea, no pudieron completar. Ni siquiera no terminaron de filmar ni siquiera la primera temporada, que los cancelaron, pero es una cosa icónica, un semillero tremendo. Ahí se puede ver por primera vez a Linda Cardellini, a
Seth Rogen,
James Franco.
Sí.
A varios otros personajes que les reconoces la cara después de mil comedias. Bueno, la primera vez que quisieron algo, bueno, no sé si la primera vez, pero bueno, la primera que estuvieron todos juntos ahí, fueron descubiertos por Judd Apatow, básicamente. Un tipo que, bueno, recién cuando estaban hablando, que vos, Juli, estabas contando que tipo vio en Pete Davidson y en su historia algo que valía la pena ser contado, me parece que Judd Apatow, si es algo, si tiene algo, es ojo
sí.
Para grandes comediantes que aparte pueden ir más allá. Porque creo que Will Ferrell, si bien ya tenía una carrera hasta ese punto... Recién en la producida por él, dirigida por Adam McKay, Anchorman es cuando se hace un fenómeno mundial.
Sí.
Me parece que también Steve Carell apareció en el mapa de muchos con Virgen a los 40.
Sí, es un gran descubridor de grandes talentos.
De grandes talentos, exacto.
Sí, algo que me lindo que me dejó esta película fue el pensar, bueno, ahora se van a venir más cosas con... Pete Davidson, porque lo había visto en otras películas y me había gustado, pero siempre sentía como, me gustaría ver que haga más, como que se desafíe un poco más, porque siempre era el mismo personaje, es Scott antes de que llegue a la realización de que tiene que cambiar algo de sí, entonces es siempre lo mismo,
claro.
Y verlo acá decís como, ay, qué bueno, yo sabía que podías hacer esto, y lo que me pasa con él y el personaje que crearon en la película es que posta me pongo contenta por él, es como, ay,
es que te genera
lindo.
Un orgullo,
ojalá
sí.
Te vaya bien en la vida.
Sí, me parece que por ahí está la razón por la cual los primeros 2/3 de la película se hace como medio cansino ver que él sigue siendo un pelotudo haciendo pelotudeces, porque es cierto, en la última parte, la última media hora, 40 minutos, realmente te pones contento por él.
Sí.
Cómo va armando el rompecabezas de su vida, ¿viste? No sé, me gusta bastante. Todo lo que sucede con los bomberos es maravilloso, desde que se queda ahí.
Cómo lo van aceptando de a poco, las charlas, las enseñanzas, incluso las más bizarras. El tipo explicándole de los bichitos que viven en la ropa. Sí.
Ah, el de las chinches es tremendo.
Esa secuencia de montaje está muy
linda.
El
tipo tiene un odio extremo a las chinches, prácticamente le arruinaron su vida. Y lo único que le quedó son las chinches.
Sí, no, está buenísimo. Creo que, me parece que... No me venía riendo, ¿viste? Cuando simplemente te sonreís con la película, por eso, porque era como, tipo, ¿cómo le vas a hacer eso a un pibe más que reírme, ¿viste?
Sí. Igual la escena en la que el padre lo increpa, va a la casa, y que en un momento le dice, me dijo que tenía 18, y el padre encima le dice, parece de 4, perdón, le dice al hijo. Es muy gracioso, yo ahí me estallo mal.
Bueno, a mí lo que me pasó es que no me venía riendo tanto, y sobre el final, con la paz, que te viste ver que las cosas están funcionando, a veces yo creo que como espectadores, por más que a veces nos hagamos, viste, los emo, no sé cómo mierda decirle, no sé, es como inevitable que cuando algo lindo le está pasando a personajes por los que te empezaste a preocupar, ponerte contento vos.
Sí.
Sí.
De nuevo, hablando como del nivel más básico de sentir empatía por un personaje cuando ves una película. Pero a veces uno descubre, aún habiendo visto un montonazo de películas, a veces descubre eso, ¿no? Que uno sigue teniendo un punto débil para las cosas más sencillas que nos puede ofrecer el cine. No digo que esta película sea sencilla, es muy compleja, pero...
Pero te cuento una historia sencilla, ahí se entiende.
Claro, y desde su sencillez la entendés. A mí me pasó que esta película se estrenó durante la cuarentena.
Sí.
Y a mí me agarró en un momento en el que creo que todos pasamos en algún punto, que es esto, que ya estabas podrido y escuchabas noticias y cosas, que era todo horrible. Y esta película llegó en un momento que la verdad, o sea, esas 2 horas y cuarto de película me hizo extremadamente feliz y me hizo justamente crecer con la experiencia y poder sentirme bien. Y básicamente a veces solamente necesitas eso, poder sentirte bien y alegrarte por el otro. Y creo que la película logra completamente eso.
Bueno, voy a aprovechar eso hermoso que acabas de decir, Nico, para ahora sí por fin cerrar el podcast. No sé si se dieron cuenta que hace, no sé, 8 minutos estábamos por y de repente volvimos a The King of Staten Island. Bueno, ahora sí, este, como les decía, fue el último podcast, el último programa dedicado a las películas favoritas de mis compañeros que todavía no tenían. Estén atentos porque tenemos varias películas más del 2020 de las que vamos a hablar, probablemente ya vinculándolas a la temporada de premios. Que ya en este momento están empezando a aparecer las nominaciones a los Golden Globes. Pronto aparecerán las de los Oscars. Así que como les dije, estén atentos a todo eso. Recuerden que si quieren que sigamos haciendo podcast, que sigamos existiendo, necesitamos su ayuda. ¿Cómo pueden ayudarnos? Bueno, haciendo una contribución en patreon.com/kmc o cafecito.app/kmc. De esa forma van a tener acceso a un montón de contenido exclusivo y además a nuestro servidor de Discord, en el que este año vamos a hacer un montón de actividades. Y listo, sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Tatuate el logo de Quémese y gana una remera. Promoción sin obligación de compra. Válida para todo el territorio de la República Argentina.